comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Hora 2.2. Ya saben, es el programa que les acerca la actualidad de la semana de Tres Cantos y sobre todo que hacen los alumnos, alumnas del taller de radio que se realiza en Factoría Cultural. Estamos en la octava entrega de este programa, de esta temporada, la cuarta de este taller de radio, y por supuesto pues les vamos a acompañar desde las 7 hasta las 8 de la tarde en el caso en el que nos escuchen este miércoles 5 de marzo aquí en Factoría Cultural. Bueno, ¿qué les vamos a ofrecer en este programa? Bueno, pues por ejemplo, vamos a conversar con Conrado Granado, que es un vecino de Tres Cantos, de profesión periodista, ya jubilado, que también tiene otras facetas, como por ejemplo actor, y que hoy nos viene a hablar de una de sus últimas creaciones, que es el libro Una transición de risa, en la que recopila sus trabajos como en forma de collage sobre personajes y acontecimientos de los años 70, 80 y 90, aparecidos, fíjense, en El País, en el importante periódico de este país, que es este. Bueno, por otro lado, también vamos a hablar de la nueva exposición que podemos encontrar en Factoría Cultural, exactamente en la Sala Baluarte. Se titula Ciencias de la Tierra, la gran diversidad geológica, y hace tan solo unos minutos nos hemos acercado hasta la misma para poder conversar con la persona que, bueno, pues su colección la está permitiendo conocer a los ciudadanos, colección de rocas, minerales y fósiles. Se llama Martín Fernández Hernán y les recordamos que esta exposición la podrán ver hasta finales de junio. Otros contenidos que vamos a tener, bueno, pues por ejemplo, vamos a descubrir en la sección personajes olvidados a Ana María Delgado, la princesa de Capurtala. Es una sección que nos va a ofrecer Irini Mandilá. Y también en otro momento de este magazine, pues vamos a escuchar al Alfredo Gregori, que nos va a hablar de una frase que muchos habrán escuchado: a Dios rogando y con el mazo dando, y conoceremos cuál es su significado por si acaso alguno de ustedes lo desconoce. También dentro de un momento del programa vamos a conocer Tres Cantos con una información que nos ha preparado Cecilia Ruth, que les va a descubrir posiblemente algo que desconocían, que Tres Cantos, antes de existir Tres Cantos, tenía tranvía. En realidad viajaba o hacía el trayecto entre Madrid capital y Colmenar Viejo, pero tenía parada aquí en terrenos tricantinos. Y por supuesto, en la última parte del programa lo que vamos a hacer es ofrecerles ideas para su tiempo y ocio libre y su tiempo libre aquí en Tres Cantos para esta semana.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Posiblemente habrán escuchado en alguna ocasión esta frase: una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. Bueno, pues justamente como esta frase es verdad, hoy queremos traerles un libro que les va a generar sonrisas. Se titula Una transición de risa y es obra del escritor Conrado Granado, vecino de Tres Cantos, que además, bueno, pues tiene múltiples facetas sociales y culturales conocidas, porque además es actor y también pues muchas cosas más. El caso es que hoy le hemos invitado a nuestros estudios para poder conocer este libro, que al tiempo que nos va a sacar una sonrisa, también nos va a permitir conocer pues episodios y personajes de los años 70, 80, 90, de los últimos años del franquismo o también de los primeros de la democracia. Conrado Granado, muchas gracias por acercarse hasta La Hora 2.2. Buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, es un libro que sacaste el año pasado, sí. 2024, pero que todavía tiene recorrido y además incluso creo que podemos incluso encontrarlo todavía en librerías y descubrir todo lo que atesora.
Sí. Sí, efectivamente. Lo publiqué el año pasado, pero todavía se puede adquirir, lógicamente, en cualquier librería. ¿Y ello por qué hice este? Porque durante los años 70, 80 y 90 yo hice humor en diferentes medios de comunicación a través de montajes y collages. Porque pensaba, y utilicé el humor porque pensaba y sigo pensando que es una forma de contar la historia y que el humor es la sonrisa más corta entre más corta entre las personas, la distancia más corta entre las personas. Por eso lo hice y después he ido recopilando, he tenido todo ese material durante estos 30 o 40 años y un buen día dije, ¿qué hago con este material? Pues voy a darle a conocer porque lo que sí es cierto es que desde los años 70 para acá nació una nueva generación, lógicamente, que vamos a ser sinceros, en muchos casos no tienen ni puñetera idea de qué fue, lo que fue la transición. Ayer o antes de ayer veía que entrevistaban, por ejemplo, a alumnos de instituto de 14, 15, 16 años, le preguntaban, y por ejemplo, no saben quién es Felipe González. Uh-huh. Y cuesta creerlo, pero realmente no saben quién es Felipe González ni José María Aznar ni efectivamente esos problemas. Y pues esto se puede contar en plan serio, se puede contar también en desde la óptica del humor, que ha sido lo que yo he hecho.
Bueno, la verdad es que este libro es increíble. Tenemos por aquí un ejemplar en el que podemos ver diferentes collages que tú publicaste tanto sí. en El País como sí. también en otros medios de comunicación de la talla del Siglo o Madrid. Sí. Recordamos que el objetivo era hablar de temas que a lo mejor ya trataban los mismos medios de comunicación de otras maneras, con información, pero con un poquito de ironía y tratándolos de otra manera.
Sí. Efectivamente, yo traté todos los temas, los traté muchos, traté, por ejemplo, qué fue aparte de una presentación, lógicamente, qué fue la transición, aquella clase política que era curiosa, no sabíamos lo que era un presidente de gobierno, no sabíamos lo que era un presidente de comunidad autónoma, no sabíamos lo que era un alcalde, lo hemos conocido, pero siempre era el mismo, y sin embargo tuvimos que aprender a conocerlo. Otro capítulo le dedico a la movida madrileña, ¿por qué? Porque en los años 80 surgió en Madrid una cosa, un movimiento cultural que se llamó la movida madrileña. Curiosamente había muchos eslóganes, pero todos queríamos hacer la paz y no la guerra. Era curioso, uh-huh. era curioso porque no sé qué tenía que ver la paz y la guerra, pero en fin. Lo cierto es que teníamos todos 30, 40 años, 50 años menos y queríamos hacer queríamos hacer la paz y no la guerra.
Una cosa, Conrado, sí. que estoy fijándome sí. en estas ilustraciones, también sí. sirve para conocer personajes, pero también momentos o episodios que se hicieron muy famosos en su momento. Sí. Por ejemplo, estoy viendo aquí una ilustración, vamos, un collage de Los Albertos. Para aquellos que nos escuchan más jóvenes claro. y que a lo mejor no los conocen, sí. eran dos importantes empresarios.
Efectivamente, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, uh-huh. que yo los llamé también Alberto Visillo y Alberto Alfreir. Y era efectivamente dos empresarios y tuvieron ellos la mucha suerte, digo yo, de casarse con mozas económicamente bien avenidas uh-huh. y fueron dos personajes, los Albertos fueron dos personajes famosos que dieron mucho juego dentro y fuera de la movida madrileña, porque en este capítulo había de todo, vamos.
Bueno, ¿y qué nos cuentas de Lola Flores, que también protagonizó uno sí. de los grandes momentos de la década de los 80, 90 por su enfrentamiento con Hacienda, por algunos deberes fiscales que no había hecho?
Efectivamente, Lola Flores tuvo sus más y sus menos con el ministro
Carlos Olchaga.
Con Carlos Olchaga. Y era parece ser que la buena folclórica, la sin par Lola Flores, se había olvidado de pagar los impuestos que le correspondían por ley. Uh-huh. Y ella hizo una frase famosa que decía: si cada españolito me diese una peseta, yo podría pagar lo que tengo que pagar los impuestos a Hacienda. Y lógicamente tuvo sus más y sus menos. Y claro, en aquellos momentos Parece ser, no, que no conozco la cantidad total, pero me parece que eran 47 millones de pesetas en tiempos de las pesetas, que debían de ser muchas pesetas. Y ahí está el enfrentamiento de Carlos Olchaga con la sin par, ya digo, la folclórica Lola Flores, que no hubo otra igual. Y después han vuelto a salir cosas referente a ella, pero vamos, ahí se quedó el colas.
Aquí vemos, mira, yo tengo esta página, sí, ahora, te la voy a enseñar, sí, la portada del siglo,
sí,
obviamente
mía,
simulada, ¿no?
Sí.
Perdona, ¿esto es simulado, no?
No, esa portada,
¿es real?
Me la encargaron y la hice yo. Yo tengo varias, vale, portadas, la portada total es mía. Y eran aquellos personajes de aquel...
Pero es una composición de,
sí,
diferentes personajes de aquella época, y el titular principal es La Horterada Nacional.
¿Por qué?
Y aquí encontramos a diferentes personajes,
sí,
de aquel momento. Padre Apeles,
sí,
el alcalde Jesús Gil,
sí,
Chiquito de la Calzada, Pepe Navarro,
había Flores. había mucha gente, y eso porque hay que tener en cuenta que siempre se ha dicho que España es el primer país del mundo en santos por metro cuadrado, y efectivamente es posible que sea así. Yo no voy a misa todos los días, pero vamos, es posible que sea. Pero lo que sí es cierto es que España es un país con horteras, los ha habido, los hubo, los hay, y pienso que los habrá. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta portada, al padre Apeles, que sabía el hombre muchísimo, el alcalde Jesús Gil, que fue el alcalde de Marbella, me parece que fue el alcalde
Marbella.
De Marbella, a Chiquito de la Calzada, en fin, teníamos a Rapel. Es curioso porque Rapel era un adivino, o sí, no sé si seguirá siendo un adivino.
Sigue siendo
un adivino. Pues es curioso porque este hombre creo que vivía en Tres Cantos.
Sí, vivía.
Vivía en Tres Cantos y en un momento dado parece ser que le asaltaron.
Mm.
Le asaltaron y para, no sé si para cachondearse de él o en plan broma, le decían, bueno, Apeles, tú siendo adivino, ¿cómo no has podido adivinar que te iban a asaltar?
Uh-huh.
Y ese era, uno, he leído hace poco, que sigue trabajando y, bueno, tiene que haber de todo. Yo siempre he dicho que hay que hacer de todo para comer caliente. También estaba Pepe Navarro, también estaba, ya digo, el Jesús Gil, el Chiquito de la Calzada, que dio mucho juego, y toda la caterva que vean aquí.
Una cuestión, Condado,
sí,
porque, bueno, como decimos, el humor también es una manera, entonces, en una,
sí,
democracia recién estrenada prácticamente, que daba sus primeros pasos también,
sí,
para un poco hablar de temas que a lo mejor de otra manera iban a ser más duros,
sí,
pero con la pátina del,
sí,
humor y la ironía,
sí, sí, sí,
cogían, eran más asimilables, por,
sí,
así decirlo.
Sí, efectivamente. En los capítulos hay muchos, por ejemplo... Están el capítulo de los extranjeros madre, aparte, y otro capítulo, ¿por qué? Porque era una claro, no solamente estábamos nosotros, empezaron a aparecer las televisiones, había pocas, había algunas, lógicamente, y empezaron a aparecer por nuestra rica fauna ibérica. Los extranjeros y era gente muy muy curiosa, había gente de todo. Por ejemplo, a la primera ministra británica Margaret Thatcher tenía el sobrenombre de la dama de hierro.
Uh-huh.
Y eso porque comiera muchas lentejas, no, sino porque realmente consiguió doblegar a los sindicatos, y por eso, entre otras cosas, le llamaban la dama de hierro. Había,
bueno,
otro,
este collage,
sí,
de Margaret Thatcher que nos hablas,
sí,
en plan punky totalmente.
Sí, efectivamente la dama de hierro dominaba con mano de hierro, tenía a sus ministros y a los sindicatos, y no podía ni verlos, llegando a privatizar empresas públicas, la educación y las ayudas sociales. Esta fue Margaret Thatcher, aquella durísima dama de hierro.
Uh-huh.
Y ya le digo que no era precisamente por las lentejas. Después también tenemos ejemplares curiosos, que tengo aquí, por ejemplo, uno, los yuppies de Bruselas. En el año 1986 entramos en el entonces llamado Mercado Común, hoy la Unión Europea, y empezaron a aparecer por estas tierras hispanas un nuevo tipo de ejecutivo agresivo al que dominaban yuppie. Era un término, era todo el mundo, se llenó, España se llenó de yuppies o yuppies, y todo el mundo era, ya digo, macho. Y los tipos eran curiosos, porque lógicamente nosotros no estábamos acostumbrados, así como unos años antes no estábamos acostumbrados a los bikinis cuando empezaron a llegar las suecas, a primer en los 60, 70, pues también empezaron a llegar en unos años más tarde los denominados yuppies, que dieron también mucho juego. Tenemos otro collage, por ejemplo, que era el Juan Pablo II, que fue era todo un crack, era el papa viajero, no paraba el hombre, no paraba de viajar para arriba y para abajo. Y se llamaba Juan Pablo II, y de que le fabricaron un Bugatti llamado Papamóvil, iba con el Papamóvil a todas partes. No sé, ahí donde estaba el Papamóvil. Otro ejemplar muy curioso fue el Ayatolá Jomeini, que era realmente era el señor del petróleo. En el año 1979 tendría lugar la llamada Revolución Islámica, que acabaría derrotando al último Shah de Persia, Reza Pahlavi. Y llegó un señor llamado el Ayatolá Jomeini, que parecía que iba a arreglar el mundo, y no lo hizo tanto, lógicamente. Y ese es otro de los ejemplares que tienen. Uh-huh. Y otro...
Sí. Bueno, la verdad es que sí. Podríamos estar horas y horas viendo cómo tú, digamos, tratabas la actualidad de ese momento, a los personajes, ya decimos, políticos, economistas, gente importante que aparecía en la palestra, ¿no? Sí, pues dirigiendo bancos, medios de comunicación, grupos empresariales, faranduleo también.
Había otro que dio mucho juego, un tal Carlos Menem, presidente de Argentina. Que eran todo patillas. El Carlos Menem era un buen señor, que era Carlos Menem, que era nada más y nada menos que presidente del país hermano llamado Argentina. Mucha gente creía que se trataba de un mayordomo, porque eran todo patillas, pero no era mayordomo. Uh-huh. Fue el presidente de la República Argentina. Y otro ejemplar curioso que tuvimos por aquí fue un tal Fidel Castro, que a algunos les sonará, a otros no lo habrán oído hablar nunca de él. Y curiosamente, Fidel Castro tenía, sus predecesores venían de Galicia. Uh-huh. Y yo me lo imaginé. Una vez vino a España, vino a Galicia a conocer sus ancestros, y curiosamente lo metí en una hamburguesería, en Burger King, a comerse una hamburguesa, porque nunca había podido
tomarla en Cuba.
nunca sabía comer.
Por cierto, Castro llegó a encontrarse con Fraga.
Yo creo, sí.
En Galicia sí, ¿no?
Bien.
¿Verdad?
Se llevaban bien porque los dos eran gallegos. El Manuel Fraga y Fidel Castro eran gallegos y se llevaban bien. Incluso Fraga creo que fue alguna vez a Cuba, pero bueno, había una buena armonía entre ellos, lógicamente, cada uno en su ámbito político. Fidel Castro era del Partido Comunista, dominaba Cuba totalmente, y Manuel Fraga, otro ejemplar que dio mucho, mucho, mucho juego durante muchos años. Tenía
Alianza Popular, era entonces,
sí, era Alianza Popular. Él venía de Fraga, venía del que se llamaba el Club de los Siete. Empezó antes de Alianza Popular un grupo que se llama el Club de los Siete, que eran siete exministros franquistas. Uh-huh. Que montaron un partido político, el Club de los Siete. Yo hice un collage con ellos que le titulé El Clan de la Tortilla, porque conseguía tres o cuatro ministros de aquella época, y le hice el collage con el Clan de la Tortilla. Después vino Alianza Popular, y Manuel Fraga tuvo una frase con la que pasó a la historia. Él, cuando se cabreaba, decía que la calle era suya. Se cogía los tirantes con la bandera de España y decía: la calle es mía y la calle es mía. Y aquí paz y después gloria. Él decía que la calle era suya y la calle era suya.
Conrado, este es un libro, recordemos, una transición de risa que hemos podido conocer en 2024, pero creo que tienes nuevos proyectos y a punto incluso de salir a imprenta.
Sí, sí, tengo. Acabo de terminar un libro que fue este serio la semana pasada. Se titula Cartas a un sueño llamado madre. Yo he hecho investigación, siempre he hecho ensayo e investigación. Durante más o menos 25 años he dedicado a escribir, y este es el primer libro que escribo en forma narrativa. Y es un el, a grandes rasgos, digamos que es un personaje, cuando un autor llega a los 80 años, más o menos, está llegando de llegar a los 80 años, dice Fernando Aramburu, que cuando uno va cumpliendo años, el escritor Fernando Aramburu, cuando uno va cumpliendo años, de vez en cuando le gusta pasarle la bayeta a los recuerdos. Uh-huh. Y eso es lo que ha hecho este escritor, que llegando ya a esa edad un tanto madura, ha creado un personaje que es un niño que quedó huérfano a los 7 años de vida y tuvo que hacer frente a su orfandad el resto de su vida. A los 7 años una mujer en un pueblecito extremeño donde nació se acercó por la espalda y dándole una manecita en la espalda cariñosa le dijo: tu madre ha muerto. A partir de aquel momento, ese niño de 7 años se dio cuenta que él ya nunca más sería un niño, sería un hombre, con 7 años, pero un hombre, y tendría que hacerle frente a su vida, tal y como le venía, como un niño, como un huérfano más, en una España de posguerra y hambruna, en mediados de los 40, principios de los 50. Y esas son las cartas de amor a un sueño llamado madre. Mm. El niño va escribiendo porque sigue pensando que su madre está en el cielo y le cuenta cosas. ¿Qué pasó de él desde los 7 años que se queda huérfano hasta los 18? Uh-huh. Y ese es a grandes rasgos.
Bueno, pues cuando tengas el libro ya presentado y tal, pues buscamos nueva fecha para poder hablar contigo, que ya les digo a nuestros oyentes que Conrado Granado es uno de esos personajes interesantes que tenemos en nuestra ciudad, un hombre polifacético, ya le decimos, ha sido periodista, ilustrador, artista, actor. No le voy a preguntar por qué tal la experiencia de rodar un anuncio con David Bisbal para sí, un anuncio que vimos estas navidades, porque estoy seguro que debió ser una experiencia
muy agradable. David Bisbal es un tipo muy majo, muy humano, muy natural, y estuvimos grabando, claro, los anuncios que duran 20-30 segundos, lo cierto es que estuvimos grabando 2 días en la T4, en la terminal T4. Un día fueron 12 horas, nos hinchamos, te puedes imaginar lo que tuvimos que bailar, y otro día fueron 8 o 9 horas, y al final quedó muy muy simpático, gustó mucho, a la gente le ha gustado, porque ha sido un anuncio alegre y ha pegado a la gente, y me lo decía, digo, yo no canto, el que cantaba era Bisbal, yo bailo y muy mal, pero vamos, oye, si hay que bailar, se baila, y si hay que estar bailando 12 horas, pues está bailando 12 horas, pero muy bien.
Bueno, pues Conrado, vale. Granado, Conrad, una Conrad. Transición de risa, muchas gracias por este libro que a las nuevas generaciones nos descubre, a personajes, episodios de la historia reciente de España, por supuesto también a los que vivieron aquella época, también nos sirve para rememorar y sobre todo echar una sonrisa, una risa, ¿no? Con esa ironía que destilan todos estos golas. Y nada, nos vemos en cuanto tengas nuevo libro.
Muchas ¿vale? gracias y me tenéis a vuestra disposición.
Venga,
gracias. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a continuar con más asuntos y ahora vamos a escuchar a Irini Mandila, que nos va a hablar de Ana María Delgado, la princesa de Capurtala, en su sección Personajes Olvidados.
Hoy en Personajes Olvidados os voy a contar una historia que parece un cuento de hadas, pero ¿es realmente así? Es la vida de la malagueña Ana María Delgado Briones, una joven bailarina de cuplés, de familia humilde, que por una casualidad del destino se convirtió en reina consorte de Capurtala, capital del reino Punjab de la India. Ana María Delgado Briones, conocida también como Anita Delgado o Princesa de Capurtala, nació en Málaga el 8 de febrero de 1890. En esta época en Málaga había mucha hambruna. Sus padres regentaban un pequeño café, La Castaña. Anita era una niña muy tímida y tenía una educación muy precaria, pero pronto reveló sus inquietudes artísticas. Junto a su hermana Victoria, comenzó a asistir a clases de canto y baile y de cultura general en la Academia Provincial de Declamación de Málaga. Pero la situación económica de su familia se hizo insostenible y decidieron emigrar a Madrid, donde ella y su hermana continuaron sus clases de baile y canto, que dieron sus frutos. A pesar de las reticencias paternas, Anita y Victoria, bajo el nombre de las hermanas Camelias, debutaron como teloneras en el teatro de variedades llamado Central Cursal, situado cerca de la Plaza Mayor, una especie de Moulin Rouge castizo y chulapo, donde acudían numerosos intelectuales, bohemios y artistas de la época. Ahí actuaban Pastora Imperio y Matahari, y entre sus parroquianos más conocidos figuraban Ramón del Valle Inclán, Ricardo Baroja y Julio Romero de Torres. Los pintores pidieron a las Delgado que posaran para ellos, pero era 1906 y Anita tenía solo 16 años, por lo que se negó. Pero su hermana, más echada para adelante, sí aceptó, ya que por aquel entonces estaba saliendo con el pintor Leandro Oroz. La vida de Anita no habría sido la misma si en aquellas fechas, mayo de 1906, no se hubiera celebrado el enlace nupcial del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. Llegados de todas partes para acudir a la boda, Madrid se llenó de representantes de la realeza del mundo entero. Entre los invitados, formando parte del séquito del príncipe de Gales, llegó a la capital Jagatjit Singh de Kapurthala, un riquísimo príncipe indio. Paseando como turista por el trepidante Madrid de principios del siglo pasado, el marajá acude al café donde actúa Anita y queda prendado al instante por los encantos, el salero y la belleza de la malagueña. El caso es que Jagatjit Singh la vio, se enamoró y pidió automáticamente la mano de esta chiquilla de 16 años.
¿Pero se iba a resolver tan fácilmente el deseo del maharajá?
Por supuesto que no. Estamos contando un auténtico romance de película. Así como era de esperar, Anita no accede al cortejo del indio y le da largas. El maharajá no daba crédito a que su lujoso empeño no arrojara frutos, pero también se veía enfrentado al no de los padres, que no las tenían todas consigo. Que la niña se fuera con este señor 20 años mayor que ella a las antípodas de España no les hacía mucha gracia, a pesar de que les había ofrecido muchísimo dinero. A todo esto se suma el atentado que sufrió el cortejo nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el cual provocó que muchos de los invitados abandonaron España, incluido el enamorado, que se marchó a París. Días después comenzaron a llegar cartas desde Francia y Anita acudía al grupo de intelectuales del Cursal para que se las tradujeran. En este punto llegamos a uno de los momentos más divertidos de la historia. Valle Inclán, Romero de Torres, Leandro Ortiz y Baroja comprendieron que el príncipe estaba locamente enamorado y aconsejaron a Anita que correspondiera a sus cartas. Ella obedeció y con lenguaje pueril escribió una larga nota que entregó a Leandro Oroz, el novio de su hermana, para llevarla a correos. Él, en vez de llevar directamente la carta a correos, la abrió y la enseñó al Valle Inclán y juntos, actuando como celestinos, antes de mandarla le dieron una vueltecita para corregir sus faltas de ortografía y su lenguaje, digamos, popular y descuidado. Claro que cuando el rey hindú recibe la carta, un auténtico poema épico de amor, el corazón se le derrite.
¿Qué pasó después de enviar esta carta de amor?
Acto seguido, el príncipe propuso casamiento a la joven y desplazó a su hombre de confianza hasta Madrid con el encargo de convencer a los Delgado para la boda y de organizar el traslado de la familia completa a París. Esta vez sus padres cedieron y Anita también. Comenzó entonces en París la fase de formación de la futura princesa. Anita vivió primero en París, luego en Londres y Bélgica, y fue sometida a un riguroso horario y una férrea disciplina. Recibía clases de francés, inglés, buenas maneras y protocolo. Aprendió a vestirse y peinarse, a montar a caballo, a jugar al tenis y muchas cosas más. Jagatjit Singh y Anita Delgado celebraron a mediados de 1907 un matrimonio civil en París debido a las diferencias religiosas. Meses después, finalizada la educación de la joven y preparada ya para viajar a la India, la futura Maharani se embarcó rumbo a Kapurthala, donde llegó en la primera quincena de enero del año 1908, embarazada y después de una travesía de casi un mes en barco.
¿Y no hicieron la boda con el rito Sikh?
Claro que sí. Unos días después, el 28 de enero de 1908, Anita Delgado y su esposo se volverían a casar en su reino asiático siguiendo el rito Sikh. Ante esto, las crónicas mundiales de la época, que fueron muchas y se hicieron gran eco como cabe esperar de semejante enlace, son claras. Las nupcias fueron un bodorio que duró 10 días y en ello se incluyeron momentos como ver a la raja pesarse y que los 95 kilos registrados fueran canjeados por 95 lingotes de oro que se repartieron entre los pobres del reino. Ya la entrada de la malagueña en palacio fue de órdago. Un lujoso cortejo de 50 elefantes la guiaron a su nuevo hogar. Los súbditos reales se arrodillaron ante el matrimonio mientras la pareja fue transportada sobre una de estas grandes bestias profusamente adornada y enjollada.
Genial, como la llegada al palacio de Aladín, ¿no?
Sí, algo así. Pero en India la vida de Anita cambió de la noche a la mañana porque el lujo diario de los marajás era de un nivel obsceno. Además, ahí se enteró que el marajá tenía un harén de 4 esposas, como era la costumbre de su país. Pero Anita, que era la quinta esposa, se convirtió en su preferida. Así que, por lo menos, su marido mandó a edificar una réplica de palacio francés de Versalles y en él se instalaron los dos, convirtiéndose en reina consorte y así no se mezclaba con las otras esposas. Tenía la libertad de vestirse como quería, ir a donde le apetecía y, en general, era una persona libre. Viajaba con su marido por todo el mundo y así vivió durante 18 años en India, aunque siempre mantuvo a España en su corazón y pensamiento, como revelan las cartas que se conservan en el archivo Díaz Escobar de Málaga y en las que se interesa constantemente por la vida de sus familiares y amigos. A los 3 meses de renovar sus votos matrimoniales, nació su único hijo, el príncipe Ajit Singh. El parto fue largo y complicado, tanto que estaban a punto de perder la vida los dos. En ese instante tan duro, Anita Delgado recurrió a lo único que nunca le había fallado, su Virgen de la Victoria de Málaga. Le prometió que si le salvara a ella y a su hijo, le regalaría el manto más hermoso que nunca antes se hubiera visto. La Virgen cumplió y se salvaron los dos. Anita cumplió su promesa y encargó a la Casa Cartier uno de los mantos ornamentales más bellos que se encuentran. Y aunque muchos años después, en 1927, cuando regresó a Europa, acudió a la Iglesia de la Victoria y se lo regaló. Pero la Virgen de la Victoria nunca pudo estrenar el manto que Anita le regaló.
¿Y eso por qué?
Anita era vista prácticamente como una hereje por haberse casado con un rito no católico, con un indio, y el manto permaneció oculto en un cajón durante años. Incluso hay quien quiso arrojar el regalo al mar. En fin, es lo que hay. En 1925, tras una serie de desavenencias entre la pareja, el Maharajá propuso a Anita la firma de un generoso acuerdo de separación que le permitió instalarse en París y seguir viviendo con el rango de ex-Maharani. Ahí llevó una vida de fiestas y lujosas celebraciones con constantes desplazamientos a Málaga, Suiza e Italia. Su hijo, educado en Inglaterra y Francia, la visitaba habitualmente. Durante la Primera Guerra Mundial fueron notorias las colaboraciones de la princesa en favor de la causa francesa de las tropas indias destacadas en Marsella y de la Cruz Roja. Anita pasó parte de la Segunda Guerra Mundial en Portugal y en 1941 regresó a España para instalarse definitivamente en Madrid sin renunciar a sus viajes. En 1949 recibió la noticia de la muerte de su exmarido, que la afectó enormemente. A partir de 1955, Anita Delgado enfermó de corazón. Pasó sus últimos años en compañía de su sobrina Victoria y de su secretario Ginés Rodríguez de Segura. El día 7 de julio de 1962, Ana Delgado Briones falleció en su piso de la calle Marqués de Urquijo de Madrid. Sus restos descansan en el Sacramental de San Justo. Su vida podría parecer un cuento de hadas, pero en realidad tuvo una vida marginada hasta después de su muerte. A pesar de que después de su casamiento se convirtió en una reina, con todos los lujos que pueda uno imaginar, viajando con su marido por todos los lados del planeta y frecuentando todos los ambientes sociales de la época y moviéndose con toda naturalidad, nunca fue aceptada por los ingleses, que no vieron con buenos ojos el enlace de Rajá con una española, por lo que Anita jamás pudo acudir con el cargo que sustentaba como Maharani a las recepciones y encuentros con el gobierno británico. Pero tampoco fue aceptada por la sociedad india por la que se casó, y lo más grave, tampoco fue aceptada por la Iglesia Católica, de la que ella era totalmente devota, a tal extremo que cuando murió no querían enterrarla y estuvo el cadáver más de 7 días en la morgue esperando una autorización porque decían que no merecía un entierro católico, y fue el hijo que se lo peleó y al final llegó la autorización.
¿Hay algún libro que relate su vida?
Anita Delgado escribió un libro de sus viajes por la India titulado Impresiones de mis viajes por las Indias y editado por su biógrafa Elisa Vázquez de Hey. También su biógrafa ha escrito 3 libros sobre Anita Delgado, la princesa de Kapurthala, repletos de fotografías y documentos únicos. El escritor Javier Moro escribió la novela Pasión India, 2005, basada en su vida. Otros 2 libros, La nieta de la Maharani y La princesa perdida, están escritos por Maha Akhtar, quien descubrió en 2006 que era la nieta de Anita. Su padre biológico resultó ser Ajit Singh, el hijo de Anita.
Una vida tan interesante e intensa no puede pasar desapercibida para ningún productor de Hollywood. ¿No se hizo ninguna película?
Lo han intentado. La actriz Penélope Cruz se hizo con los derechos de la novela de Moro para producir un film en el que ella interpretaría a Anita, algo sin duda digno de ver. Por desgracia, nunca llegó a hacerse realidad hasta ahora. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
La Sala Baluarte del Centro Cultural Adolfo Sare de Tres Cantos tiene durante estos meses una exposición un poco diferente de lo que se ha podido ver en esta sala durante los últimos años desde que se pone en marcha. Ha estado básicamente dedicada al arte, pero en esta ocasión encontramos una exposición de rocas, minerales y fósiles que en cierto modo también nos puede hablar de el arte dentro de la naturaleza. Hoy queremos hablar de esta exposición que se titula Ciencias de la Tierra, la gran diversidad geológica, una exposición que ha hecho Martín Fernández Hernán. Estamos con él. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena, porque meterse aquí en la Sala Baluarte y ver todo lo que hay expuesto, la verdad es que es una verdadera sorpresa, ¿no? Y también, en cierto modo, un viaje por el planeta, por cómo se ha ido creando a lo largo, ya no de los años, de los siglos, sino de millones de años.
Claro, aquí está representada prácticamente toda la vida de la Tierra, expuesta de una forma muy rigurosa y muy pedagógica.
Bueno, entramos por un lado de la Sala Baluarte. ¿Cómo está dividida esta exposición?
Bueno, consta de varios grupos. La verdad es que se puede visitar, la visita ideal sería hacerla en 4 días, 4 veces, de 2 horas cada día. El primer grupo, pues es un paseo idealizado, primero por toda la superficie de la corteza, entrando primero en los materiales que precipitan en las lagunas, en las charcas, en los mares, una vez que se han evaporado, dejando rocas sedimentarias químicas y dejando rocas sedimentarias detríticas debido a los grandes aluviones que ha habido en la Tierra. Después entraríamos en las rocas metamórficas de bajo grado, medio grado, alto grado, ultrametamórficas y posteriormente, según este sondeo idealizado hasta el manto terrestre, encontraríamos las rocas magmáticas de todos los tipos y de todos los grados, hasta llegar a las del manto.
Una de las cuestiones que más sorprende es que aquí hay 3.000 piezas, que es un número bastante considerable, agrupadas, digamos, por tipos, que en realidad son parte de tu colección particular, ¿no? Que llegan incluso a más de 8.000 piezas diferentes.
La verdad que no me gusta decir colección, porque es una recopilación de piedras desde que era muy pequeño, siempre con fines museísticos. Entonces, nunca las he tenido expuestas, siempre han estado en cajas. Y en el momento que me jubilé, pues dije, pues bueno, es el momento, la voy a desempolvar, la voy a sacar y las voy a mostrar para que se vea lo que es nuestro planeta Tierra hasta 50 o 60 kilómetros de profundidad, viendo todos los materiales que en ese recorrido se pueden encontrar.
¿Cómo comenzaste tú en esto? Porque tú eres gemólogo de profesión, ahora estás jubilado, ¿no? Sí. Y bueno, pues digamos que estas rocas, estos fósiles han sido un poco tu pasión y bueno, desarrollada durante años.
Bueno, es muy, muy sencillo. Yo tuve la gran suerte de que mi padre fue mampostero, entonces cuando tenía que hacer alguna reforma de alguna casa, pues tenía que buscar piedras similares. En aquella época, yo era muy pequeño, por todas las canteras que estaban en activo en la Comunidad de Madrid. Yo le pedía que me llevara con él y me llevaba y entonces observaba cómo se fijaba en el tamaño de grano de las rocas, los colores y todo eso a mí me levantó mucho el interés, ¿no? Hasta que una de las veces encontré una cavidad en un granito que habían cortado, y de esa cavidad había multitud de cristales transparentes de una belleza increíble, y eso fue el detonante. Y luego, en quinto de bachiller, la profesora que yo tuve de ciencias naturales era geóloga, por lo cual ella me animó mucho más y hizo que mi ilusión creciera.
Como decíamos, esta exposición es un paseo por el planeta, por así decirlo, donde tiene un ánimo, en cierto modo, muy didáctico, ¿no? Es decir, puede ser el sitio ideal para alguien que está estudiando geología acercarse, por supuesto, también para estudiantes.
Bueno, pues evidentemente los museos no se puede ver esta diversidad. Se dedican más a minerales según una clasificación sistemática, a tener unas rocas básicas y unos cuantos fósiles, a veces muy buenos, la verdad, es increíblemente buenos. Pero esto es otra cosa, no tiene nada que ver a un museo. Esto es una exposición de la Tierra, con todos sus materiales, al menos los que nos engloban, o sea, todos los que aparecen en nuestro entorno, incluso en la península ibérica.
Bueno, antes nos has comentado que esto es una colección en la que podemos ver diferentes tipos de piedras que tú has ido recopilando. Imagino que, habrá surgido alguna anécdota, ¿no?, de encontrar alguna piedra o buscar alguna piedra un poco más especial. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues sí, la verdad es que siempre hay casos o descubrimientos pues que te llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el primer descubrimiento que hice, de los más importantes, fue la fauna fósil que existía en Tres Cantos y en Colmenar pues hace 20 millones de años, en el Mioceno inferior. Trata de rinocerontes tipo asiáticos, giráfidos, lobos osos extinguidos en la cadena evolutiva, cabras de tamaño de gatos, suidos, los antecesores del jabalí, una fauna increíble que aún no está excavada, pero sí se han hecho tesis de esta fauna. Y evidentemente lo ha estudiado Jorge Morales, un paleontólogo del CSIC.
Por cierto, ¿dónde habéis encontrado estos fósiles? ¿Aquí en esta zona, Tres Cantos, Colmenar?
Pues muy cerquita del basurero de Colmenar, a 3 kilómetros del término municipal de Tres Cantos. Y no solo esto, sino además otro yacimiento paleobotánico importantísimo que está en el Cerro San Pedro, donde aparece una flora herbácea, arbustiva y arborescente del Cretácico, entre 80 y 100 millones de años, única en su género en España. No única, está mal dicho, la mejor conservada. Ajá. También se han hecho tesis sobre ella y aquí la tengo expuesta.
Es decir, aquí tenemos un verdadero tesoro, ¿no?, también a nivel geológico en esta zona.
Sin duda, tanto Tres Cantos como Colmenar, su entorno norte, tiene un valor incalculable. Es un paraíso geológico reconocido y admirado, y aquí se puede ver.
Bueno, una de las partes de esta exposición es justamente Rocas de Tres Cantos, que vemos al final de la sala Baluarte.
Sí, claro, no podía faltar, es evidente. Estoy en Tres Cantos, haciendo una exposición en Tres Cantos, pues estuve un tiempo buscando las rocas que sacaban de los movimientos de tierra procedentes de las construcciones, y los he clasificado debidamente y los he expuesto para que la gente de aquí los pueda observar, incluso buscar y clasificar.
¿Y qué tipos de rocas podríamos encontrar en Tres Cantos?
Pues mira, las más abundantes, sin duda, son las ultramilonitas. Son unas rocas que han sido trituradas por la tectónica, porque se encuentra justo en el escarpe de la falla de Torrelodones, y esas rocas muy duras no son deleznables, pues quedan muy enteras y se pueden recolectar y están sembrando en Tres Cantos. Hay unos granitos muy especiales, de color rosa, se parecen mucho a los de Porriño. Pues hay alguna roca metamórfica, lo que ocurre es que se deshace porque están muy alteradas, están caolinizadas, y también hay alguna pegmatita, que es la roca madre de las piedras preciosas y de los minerales de uso industrial. La verdad que hay una colección increíble de rocas de Tres Cantos que hasta yo mismo me he sorprendido.
Quería preguntarle por algunas piedras un poco más especiales. Por ejemplo, ahora mismo estamos prácticamente a mitad de la sala y detrás de nosotros tenemos unas piedras muy curiosas, con una superficie muy curiosa, que da la sensación de ser como si fuera la piel de un reptil.
Sí, bueno, esto es muy curioso. Es una, la verdad que son muy bonitas de ver y la gente se queda sorprendida. Son unos nódulos. Nódulos son unos concentrados muy densos de una roca de lutita, antiguas arcillas, que han sido enterradas en profundidad en el periodo carbonífero, tienen unos 300 millones de años, que cuando el hombre las ha extraído bruscamente a la superficie y las ha echado una escombrera, pues se han descomprimido, han perdido esa presión de confinamiento que tenían. Después de descomprimirse, se han hidratado. Al hidratarse, se han escamado, han producido escamas, y luego esas escamas, con el paso de 20 o 30 años, se han pulido. Y el resultado es una textura sorprendente. Realmente parece la piel de un dinosaurio.
No, además, vemos aquí varias y es verdad que pueden un poco engañar al ojo humano, ¿no? Pensar que en realidad puede ser un fósil, que podría ser esto el rasgo, ¿no?, de la piel de un reptil.
Bueno, ha habido gente que efectivamente eso me ha dicho. Dice, oye, mira, esto es una piel de un dinosaurio. Y me he quedado con esa idea. Digo, pues sí, que verdad. Son estructuras fractales muy curiosas, la verdad.
Bueno, sé que estoy seguro de que será muy difícil destacar alguna otra piedra así curiosa, particular, en la que nos deberíamos fijar, pero bueno, seleccionemos un par de ellas un poco para animar a la gente a venirse por aquí.
Bueno, una a la que más sorprende a la gente, sin lugar a dudas, es el raso petrificado. Que no es uno, que son dos rasos petrificados. En su día, pues cayó uno en Bustar Viejo, tiene como 1,70 m de largo. La energía que se ha metido dentro del subsuelo ha cristalizado, ha vitrificado todos los materiales que ha encontrado en su paso, y todas las energías sobrantes han salido por los extremos formando unas estructuras cilíndricas de vidrio y de cristobalita, que es la sílice de alta temperatura.
Eso por el lado de este rayo petrificado, que ya solamente el nombre nos invita a imaginar de dónde viene. ¿Alguna otra piedra en la que deberíamos fijarnos?
Bueno, es que la verdad hay tantas que ver, por ejemplo, pues la colección de cuarzos de la Pedriza del Manzanares, es decir, de Peñalgato. Son increíbles, son de calidad gema, tamaño enorme, y estos salieron a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando todavía allí estaban explotando las canteras, en la propia Pedriza de Manzanares. Uh-huh.
Veo, no sé si serán aquellas que vemos desde aquí, que nos hablas, veo alguna geoda incluso, me parece.
Sí, bueno, los campos de geodas por este entorno son muy abundantes. Uh-huh. Y bueno, las hay de 40 centímetros, incluso más, lo que pasa que aquí evidentemente no se pueden traer, pero son muy curiosas porque están por todos los lados. En Madrid hay muchos sitios donde aparecen geodas. Las que más destacan aquí son las de Segovia. Pero bueno, os animo a todos a que las vean, para que vean su cristalización interna, que es muy espectacular.
No, y además que tiene una apariencia, es decir, lo ves desde fuera, es como una burbuja, ¿no?, donde dentro se ha creado esa cristalización, ¿no? Con lo cual, yo me acuerdo de una vez que me enseñaron una que era, pues eso, era redonda, era una burbuja, te la abren y ves dentro ya pues toda la magia, ¿no?, de esas cristales.
Bueno, además de eso hay otras muchas, en este caso he traído dos, que las tengo sin abrir. O sea que en cualquier momento de esta exposición las abriré delante de la gente para que vean a ver qué es lo que sale. Suele haber sorpresa.
Sí. Sí. Bueno, ahora que lo ha comentado, esta exposición se puede ver desde el 22 de febrero hasta el 16 de julio, recordemos, a la Baluarte de Tres Cantos.
No, hasta finales de junio.
¿Ah, sí? Vale, pues nos habían dado mal esa información. De cualquier manera, vamos a tener varios meses, pero incluso hay visitas guiadas, ¿no?, que claro, se pueden concertar.
Sí, sí, se pueden hacer grupos. La verdad es que los grupos ya he hecho muchísimas visitas guiadas, eso que llevo poco tiempo. Tengo la agenda llena de visitas guiadas ya, y es que no se ve en una visita guiada de 2 horas. Hay que hacer lo normal, 4 visitas guiadas de 2 horas, para poder sacar de verdad el jugo a esta exposición tan, tan diferente a cualquier otra que se conozca hasta el momento.
Bueno, pues Martín Fernández Hernán, gemólogo, impulsor de esta exposición, muchas gracias por atendernos, que además dentro de unos minutos tienes una visita guiada con la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos, y sobre todo enhorabuena, ¿no?, por haber traído hasta Tres Cantos esta colección tuya, ¿no?, digamos, atesorada a lo largo del tiempo, y sobre todo que nos permite conocer mucho más y de más a fondo la Tierra y la evolución de la Tierra.
Efectivamente.
Gracias.
Es así, hay que conocer nuestro planeta Tierra para amarla y respetarla.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Han escuchado alguna vez la frase "a Dios rogando y con el mazo dando"? Bueno, pues vamos a descubrir su significado con este especial que nos ofrece Alfredo Gregori. Bueno, pues no parece que vayamos a poder escuchar, pero no se preocupen, porque en la programación de esta radio de 2.2 vamos a poder ofrecerle, ya saben que es uno de los microespacios que vamos emitiendo a lo largo de la programación durante todos los días. Además, lo pueden escuchar en diferentes momentos de la programación. Vamos a escuchar, puesto que no podemos escuchar a Alfredo Gregory, vamos a escuchar Conociendo Tres Cantos. Es una sección que ha empezado nuestra compañera Cecilia Ruz y que hoy nos descubre algo que a lo mejor los oyentes no sabían, y es que Tres Cantos tuvo parada de tranvía en su momento.
En 2.2 Radio, Conociendo Tres Cantos, con Cecilia Ruz.
Bienvenidos, hoy vamos a hablar de medios de transporte y uno en especial del que muchos oyentes a buen seguro que no saben que existió. Antes de la actual línea de cercanías, hubo un enlace tranviario cuyos vestigios son irreconocibles. El tranvía a vapor Fuencarral Colmenar Viejo. Según fuencarralelpardo.com, en Madrid, a principios del siglo XX, se necesitaban miles de toneladas de piedras adoquinadas para hacer las calles. En Colmenar Viejo tenían unas canteras con una gran fama en la región y fue aprobada la construcción de un ferrocarril de 11 kilómetros desde Colmenar hasta la villa de Fuencarral. Esa línea fue concebida como tranvía a vapor. Iniciaba el recorrido en cuatro caminos y desde allí hasta Fuencarral, donde ya llegaba la red tranviaria desde 1899. En julio de 1910 se inauguró el tramo Fuencarral-Castillo de Viñuelas de 9 kilómetros y un año después el tramo final Castillo de Viñuelas-Colmenar Viejo de 11 kilómetros. Se esperaba que los productos típicos de la comarca tuviesen salida a través de ese medio hacia la capital, pero solo se transportaba piedra y muy pocos viajeros, cosa que hizo la situación insostenible. El mismo medio digital señala que después de tres reinauguraciones y cuando se creía que dicho tramo no podía mantenerse, se trazó una serie de rutas que recuperó el trazado Fuencarral-Colmenar Viejo, con otra estructura y visión de futuro. Durante el transcurso de las obras se trasladaron una locomotora, seis coches, un furgón y dos vagones por carretera, desde la estación de Goya a la estación de Fuencarral. Este tranvía a vapor fue cerrado en 1955 y se levantaron las vías porque el trazado afectaba sensiblemente a la línea en construcción Madrid-Burgos. Décadas después, en julio de 2002, y con la presencia de las máximas autoridades en materia de transportes, se inauguró la línea del tren de cercanías para pasajeros, esta vez en ancho nacional y con doble vía. Habían pasado 91 años y tres anchos diferentes desde que la primera locomotora tipo pasara por Tres Cantos.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Estamos en recta final de nuestro programa de hoy, de este 5 de marzo, y vamos a hablarles ahora de propuestas de ocio y tiempo libre. Y no solamente de esas, ¿saben? Porque también hay algún anuncio que se ha hecho recientemente por parte del ayuntamiento y que puede ser interesante para aquellos que tienen, bueno, pues una idea de participar, por ejemplo, en un musical. Todo esto que vamos a contar a continuación nos lo ofrecen nuestros compañeros Carlos Aldea y Carlos Cantalejo. A los dos les saludamos ya. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos 1 y 2. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, para todos aquellos que les gustaría participar en un musical. Bueno, pues Tres Cantos va a coger en marzo las audiciones nacionales del casting para el espectáculo Oliver Twist, el musical, que además, por cierto, va a tener una sección exclusiva para tricantinos. Carlos Aldea, cuéntanos.
Pues así es, el sábado 15 y el domingo 16 de marzo las puertas de Factoría Cultural se abren de nuevo porque ya se hizo un casting para el musical Los Chicos del Coro para coger dichas pruebas. Ya se han abierto las inscripciones en la web oficial del musical en la siguiente enlace, olivertwistelmusical.es/casting.
Bueno, pues además es que hay diferentes perfiles que se buscan, por ejemplo, niños de entre 9 y 11 años, niños o adolescentes entre 11 y 18 y también entre 12 y 20. Y por cierto, que también hay casting abierto para los papeles más adultos. También vamos a hablar, por ejemplo, de exposiciones, que tenemos una muy interesante, la hemos hablado hace un momento con su impulsor, pero Carlos Cantalejo, cuéntanos esta exposición que podemos ver en Sala Baluarte, ¿cuál es?
Así es, el Centro Cultural Adolfo Suárez exhibe una nueva exposición de divulgación de naturaleza. Bajo el título Ciencias de la Tierra, Diversidad Geológica, se pueden ver minerales, rocas y fósiles con los que se muestra la evolución de la Tierra y de la cultura geológica. Lleva décadas de exploración e investigación formando esta colección recopilada a lo largo de 50 años y, como has dicho, pertenece o es propiedad de Martín Fernández Herrán, que hemos entrevistado hoy en la radio.
Siguiendo con las propuestas de ocio, tenemos una nueva sesión de cuentos para los más jóvenes de Tres Cantos. ¿Cuándo será, Carlos?
Pues será el jueves 6 de marzo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal Lope de Vega, como es habitual. El contador de historias Juan Gamba hace un precioso viaje a Japón para bucear entre cuentos tradicionales del lejano oriente con un marcado sentido zen de la vida. El narrador se atreve incluso con Kamishibai, aunque pronto sus historias abandonan las imágenes de su teatrito de papel para volar en forma de palabras y gestos, como también sabe hacer.
Y dentro de las actividades organizadas por la Concejalía de Familia e Igualdad de Tres Cantos con motivo del Día Internacional de la Mujer, tenemos una exposición de fotografía que se titula Mujeres del Mundo.
Así es, es el nombre de la exposición que podemos ver en la sala de exposiciones del Centro Cultural. Imágenes de mujeres de cualquier parte del planeta, en cualquier disciplina y de cualquier técnica, para la que se ha contado con la participación ciudadana. La muestra de fotografía se puede ver hasta el 22 de marzo en el Centro Cultural Adolfo Suárez.
Y si les gusta la novela histórica, no se pierdan las segundas jornadas de novela histórica de Tres Cantos, que comenzaron este pasado martes con Isabel San Sebastián y cuya próxima cita va a ser el 11 de marzo. Carlos Aldea.
Así es, el 11 de marzo a las 7 de la tarde, el periodista, escritor y divulgador de la historia española, Daniel Arberas, hablará sobre Alonso de Ercilla, que protagoniza su novela Soldado y Poeta de las Indias, sobre un personaje apasionante de nuestra historia. La conferencia tiene lugar en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos.
Y bueno, estas son propuestas que son en los próximos días, pero también les vamos a recordar que tenemos el día 15 de marzo una nueva sesión de musicoterapia. Se lo contamos ahora porque, como hay que escribirse previamente, pues así ustedes ya van haciendo el correo electrónico. Carlos Cantalejo, cuéntanos.
Pues así es, la sesión que tiene lugar el 15 de marzo está dirigida a niños y niñas con o sin discapacidad y sus familias. Beatriz Amorós y Catalina Córdoba se ocupan de dicha sesión, en la que utilizan música como terapia para mejorar el bienestar emocional.
Bueno, pues hemos terminado en cuanto a la agenda de ocio y tiempo libre, pero por supuesto también hablamos de séptimo arte, de los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este fin de semana.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Vamos a conocer cuáles son esos estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este viernes 7 de marzo y comenzamos, si te parece, Carlos Aldea, con una película para los más jóvenes, una película de animación, ¿qué cuál es?
Así es, pues tenemos a Looney Tunes, El día que la Tierra explotó. Cuando Porky y Lucas descubran por accidente un siniestro plan de control mental alienígena en una fábrica de chicles, se convierten en los seres más improbables de la Tierra.
Si les gusta un género, pues por ejemplo el drama, les vamos a recomendar que acudan a ver la película Lee Miller. Carlos Cantalejo, cuéntanos.
Pues sí, protagonizada por Kate Winslet, esta película está inspirada en la figura de Lee Miller, una mujer de mediana edad que se negó a ser recordada como modelo y musa de artistas masculinos. Miller desafió las expectativas y normas de la época y viajó a Europa para informar desde el frente en pleno conflicto. Allí, en parte como respuesta a su propio trauma personal, utilizó su cámara Rolleiflex para dar voz a los sin voz. Lo que Lee filmó en Dachau y en toda Europa fue estremecedor y espeluznante.
Y si les gusta una película un poquito más movida, podemos hablar, por ejemplo, del género de acción o de aventuras, incluso ciencia ficción, les vamos a hablar de Mickey 17.
Mickey 17 es un prescindible, un empleado desechable, en una expedición humana enviada para colonizar el mundo helado de Niflheim. Tras morir durante la misión, se regenera en un nuevo cuerpo con la mayoría de sus recuerdos intactos. Nueva película del ganador del Oscar Bong Joon-ho, de la película Parásitos, con el protagonismo de Robert Pattinson.
Y como les comentaba, comentamos la pasada semana, este fin de semana pasado se celebraron la entrega de los premios Oscar de Hollywood y Odeón Multicines Escantos prometió que la película ganadora a la mejor película pues estaría dentro de la cartelera esta misma semana. Carlos Cantalejo, ¿cuál era?
Así es, Fran, tenemos a la ganadora de estos Oscar 2025, Anora. Es un drama en la que una joven prostituta de Brooklyn tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce al hijo de un oligarca ruso e impulsivamente se casa con él.
Vamos a terminar recordándoles cuáles son las películas que prosiguen en cartelera a partir de este viernes, exactamente: A Complete Unknown, Bridget Jones, Loca por él, The Monkey, Capitán América, Brave New World, El secreto del orfebre, Policán y por último Paddington 3. Pues estamos prácticamente en los últimos 30 segundos de este programa. Les vamos a agradecer que hayan estado ahí al otro lado de la radio. Por supuesto, también nos pueden seguir a través de los podcasts y les invitamos a seguir en la sintonía de 2.2 de esta Radio Escuela Municipal, donde pueden encontrar la mejor música y, por supuesto, otro tipo de secciones de contenidos que les van a alegrar el día, les van a descubrir nuevos aspectos de la ciudad donde viven. Pasen buena semana. Hasta el próximo miércoles.